Bienvenidos al podcast del Club del Inversor. El podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión.
Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor. Venimos hace unos varios episodios con un ciclo de entrevistas a personas importantes y relevantes que están haciendo cosas interesantes en nuestro país, en diferentes ámbitos del mundo de las inversiones y de los negocios. Y hoy vamos a un tema que ya hicimos un episodio particular del tema, pero bueno, hoy vamos a traer a alguien para hablar con propiedad del tema, alguien que está metido de lleno eso, desde el lado de tener un negocio de ese estilo y desde el lado de dirigir una cámara. Pero bueno, Matías, muchas gracias por venir. Como siempre arrancamos estos episodios, Matías, contale a la gente quién sos, qué haces y bueno, un poco... ¿Cuál es el nicho en el que te dedicas?
Hola Nico, bueno, saludos a todos los inversores del club. Mi nombre es Matías Mesotoni, tengo 46 años, soy padre de tres hijos. Me considero una persona alegre y optimista por naturaleza y creo que es el ADN de lo que me ha hecho lograr lo que he podido lograr en esta vida en materia primero personal. Y después laboral, que es un poco, creo que los dos grandes caminos que hoy la vida nos pone por delante. Hoy presido la Cámara de Franquicias del Uruguay. Ya este es el primer año de mi mandato. Tuve 4 años como secretario junto con Marcel Burgos y con Never Travieso. Y la verdad que es apasionante. Trabajar para el bien común es algo que a mí me seduce mucho. Soy un amante de crear. Me gusta mucho crear. Cuando en un momento estaba con... Yo desde chiquito, es más, hay cartas que guardó una de mis hermanas que me lo regaló cuando cumplí 30 años, que yo ya desde chico escribía que tenía dos sueños, tener mi propia empresa y mi familia. Y cuando te parás en eso de mirar para atrás, decís, pa, pucha, qué bueno esto, qué linda vida la que estoy viviendo. Y eso... Entonces está muy bueno. El trabajar en el bien común es cuando vos realmente haces algo en forma desinteresada y eso genera una cantidad de beneficios, es súper enriquecedor. Yo creo que a veces, viste, cuando te preguntan, bueno, ¿qué es lo que haces en la vida? Y yo qué sé, a mí lo que me gusta no es decir hago plata, porque además realmente nunca fue un objetivo.
Lo hemos dicho muchas veces en estos episodios. De hecho, yo lo he comentado a nivel personal. Creo que llega un momento que la movilización no es dinero. Quizás el primer trabajo el que tenés es el que empieza a sustentar tu vida en general, digamos, tu costo, tus gastos. Pero ya después, una vez que, digamos, cumpliste el sustento básico, la motivación tiene necesariamente que dejar de ser dinero, porque si no, realmente no haces las cosas bien, digamos, no sé si sos feliz.
No, por lo menos dónde querés que te miren. Yo creo que va un poco por ahí. Uno marca qué es lo que quieren que los demás vean de uno, consciente o inconscientemente.
Matías, ¿cómo empezaste con, antes, me imagino que antes de sumarte al mundo franquicias, digamos, como decís vos, comenzaste con tu empresa? Contá un poco cómo fue que fuiste haciendo camino.
Y mirá, yo arranqué a los 10 años robándole las curitas a mi padre y las vendía en el balneario donde estábamos de vacaciones. Y ahí después, yendo a pescar con mis primos y poniendo los pescados en la casa de floresta que tenían mis abuelos y ponerlos a la venta. Obvio que fue un emprendimiento con resultados muy bajos, pero desde ahí empezó un poco el ADN. A los 14 años estábamos de vacaciones con mis padres en el camping Chuy y arranqué, me hice amigo del hijo que tenía la concesión del restaurante y me puse a trabajar de mozo. Y ahí fue cuando por primera vez... fui a trabajar por las propinas. Cuando terminé la temporada, que me vuelvo con mis padres, me compro la primera camiseta del Club de Mis Amores a través de un logro personal. Y eso te va generando como que eso que te dicen que te va picando los dientes, ¿viste? Y vas queriendo cada vez meterte más ahí. Y de ahí pasé a tener un reparto de quesos porque tenía un tío que tenía tambo. Entonces cuando eso como que llegó al tope de lo que yo podía hacer, me metí en recreación y ahí le pasé ese negocio a mis hermanos y lo fueron llevando en cascada. de la recreación, después ahí tuve como que una crisis vocacional de ver qué hacía, y fue la única vez en mi vida que tuve relación de dependencia con una empresa, que trabajé, una empresa de seguros multinacional, y las cosas de la vida que te van atando una atrás de la otra, a través de una reunión con una tabacalera por un seguro corporativo, la persona me dice, oh, mirá que hay un nicho en las revistas de música tropical, era el auge de Chocolate, Nieto, Monterrojo. Ah, yo no tenía ni idea. Nunca había escuchado, o sea, más que, o sea, yo ese, me acuerdo que en ese momento Galaxia era la radio por excelencia. Y le dije, pa, a ver, y me muestra el producto que había. Y dije, pa, yo estoy seguro que esto lo podemos mejorar. Tenía un amigo que trabajaba en una editorial. Y de ahí creo que fue mi primer gran emprendimiento, que abrí una editorial. La cual editamos una revista de música, que la primera edición se distribuyó en forma gratuita, como una acción de marketing directo. Y después la segunda la empezamos a vender, la lanzamos, vendimos 11, habíamos mandado a hacer 2.000, y ahí cuando dijimos Houston empiezan los problemas. Y la vida te va, así como te pone los problemas, te pone las soluciones muchas veces. Cayó un sponsor, ese sponsor nos permitió empezar en esa calecita de pagar la imprenta. Cuando ya ese sponsor no retomaba, cayó otro, y cuando ya se venía complicada la mano, en una reunión con Hugo Cosméticos, que estábamos por cerrar para publicidad, me dice, muy visionario el loco Eduardo, no me acuerdo el apellido ahora, y me dice, ¿y por qué no la distribuimos nosotros la revista? Oh, ¿viste cuando decís, pero nunca se me ocurrió? Bueno, vendíamos 12.000 ejemplares por edición cada 21 días. Fue un éxito rotundo. Eso, al punto que teniendo ese tiraje nunca le facturé publicidad, un desconocimiento comercial mío gigantesco, que hoy lo veo y digo, oh, era para hacer destrozos ahí. Eso generó muchísimo vínculo con las bandas, empezar, bueno, a hacer las 19 capifatales con el FATA, y ahí empezar a entender distintos modelos de negocio, viajar con bandas argentinas. De ahí termino armando una productora, empiezo a manejar bandas, dentro de eso es lo que fue, bueno, lo que era, me acuerdo, Planeta Urbano de Gaspar Valverde, bandas como el Fuerte.Bass. Manejaba una banda que tenía mi hermano también, de tipo ska rock, que era un poco, bueno, cuando estaba lanzando Once Tiros, que ya la vela estaba medio posicionado, eventos con el Inju en el Teatro Verano. Bueno, era todo hermoso hasta que vino la amada crisis del 2002, y quién va a comprar una revista de música. Y ta, una mala decisión que tomé me hizo quedar con toda una edición casi sin vender, y ahí termino embargado. 2002, llamo a mi viejo y le digo, che, ¿qué les parece si vuelvo a la casa de ustedes? Y ahí volví con 26 años de la casa de mis padres, con mucha experiencia, pero sin un mango en el bolso, como dice la canción, pero siempre pensando que la vuelta se la íbamos a dar. Y ahí surge. Yo en ese momento estaba dando vueltas, es más, tenía un enlatado no existía como ahora que vos podés retransmitir cualquier radio. Nosotros habíamos creado un producto que era un enlatado, entonces le mandamos a todas las radios del interior que no le llegaban los lanzamientos de la música en un CD. Entonces lo que hacíamos, armábamos los bloques musicales a través de un ranking, nosotros poníamos los sponsors en esos bloques y la radio comercializaba las tandas. Y también era algo súper novedoso, andaba bien, pero yo carecía de mucho, se puede decir, como que conocimiento empresarial para hacer que esas ideas lleguen a su potencial. Y ahí fue que un día mi padre, que había tenido también cuando la crisis, él estaba trabajando con un laboratorio con la parte de marcas propias de jabón en polvo, y le ofrecen comprar una distribuidora de productos de limpieza en Punta Carreta, y me dicen, mirá, negro, si querés vamos, yo la compro y vos la manejás. Yo, la verdad, no tenía idea qué iba a hacer de mi vida en ese momento. Lo máximo que había estado cerca de un producto de limpieza yo era los detergentes, y tampoco era gran lavador de platos en mi casa. Y cuando la veo dije, vos, le digo a mi viejo, le digo, vos me conseguís consignado, él estaba en ese momento, había una marca Sol y Luna que él tenía muy buen vínculo. Me dice, sí, yo te consigo, le digo, conseguime 100 litros de lo básico, 100 de limpiador, 100 de detergente y 100 de agua clorada. Y ahí surge Chamam, que es hoy creo que la marca dentro de mis empresas más conocidas, el modelo que estaba bajo el formato de franquicias, y arrancó ahí cuando quisimos acordar, terminamos, yo había arrancado pensando en el B2B, en el B2C, perdón, le mandé un mail a todos mis amigos con la lista que había generado, y ahí surge una posibilidad de un restaurante que hoy existe, el Peregrino en Ciudad Vieja, y Pablo, el propietario, era amigo de un amigo de mi padre y le dice, vos, mirá, estoy abriendo y nos empieza a comprar. Y ahí enseguida me dice, vos, mirá, tengo un problema con la calidad, tengo un problema con la calidad. Y ahí fue cuando me di cuenta que el ADN del negocio iba a estar independizarme en la calidad. Y ahí empecé a trabajar, conseguí todo esto en el garaje de la casa de mis padres. Conseguí un químico a través de contactos y ahí empezamos. Y bueno, este año Chamán cumple 20 años. De Chamán se termina desmembrando lo que es el laboratorio de Dalí, que es una empresa aparte, que es la que le fabrica los productos a Chamán y fabrica otras marcas más. Y un camino hermoso donde nos posicionamos muy fuerte en abastecimiento de gastronomía. Y ahí surge en un momento cuando uno siempre está con esto de expandir, expandir, expandir. A veces no nos damos cuenta que tenemos el 10% de la capital, pero nos queremos ir a 200 kilómetros. Y ahí es cuando a veces decís, ¿qué? Pero son cosas que pasan. La familia de la madre de mis hijos era de ahí. Y ahí abrimos un local, empiezo a fabricar ahí. Y bueno, fue llevando una cosa a la otra. Cuando quise acordar, teníamos un local abierto que andaba muy bien. Y dije, pa, pero esto es una franquicia.
¿Esto era en dónde?
Y en Flores. Sí, era un lugar además que vos lo veías y decías, vos, yo me sentaba a veces los sábados a tomar mate y ver cómo pasaba gente por ahí. Era algo, nosotros además no teníamos puntos de venta. Todo lo nuestro era B2B. O sea, lo que teníamos era móviles que entregábamos, preferentemente gastronomía, hotelería. Y ahí cuando surge eso, empiezo a estudiar lo que es las franquicias. Y ahí me copó el modelo, lo estudié. El modelo daba para generar ese eslabón entre el punta a punta de lo que era fabricar. Ahí es bueno cuando se separan las empresas, el laboratorio de lo que es Chamán y empieza cada una a tener su identidad. Y agarramos toda la cartera de clientes que teníamos de Montevideo, que era bastante grande, y la repartimos en lo que son hoy franquicias. Y ahí surgió. Y cuando empecé en el mundo de las franquicias, me di cuenta que tenía que haber algo que nucleara las franquicias ahí.
Te hago un
Dale.
paréntesis porque me pareció súper interesante. Vos para arrancar entonces, si tenías 1.000 clientes, armaste 5 locales y distribuiste los 1.000 clientes, 200 cada uno, digamos.
Por zona geográfica.
Claro. Pero ¿te los quedaste los 5 locales o los 5 locales los franquiciaste, digamos?
No, no eran locales, eran zonas de distribución. Nosotros teníamos fuerte lo que era Ciudad Vieja, lo que era fuerte lo que es Punta Carreta, Pocito, y fuerte lo que era Malvín, Carrasco.
Y ahí vos franquiciaste, le dijiste, mirá, te voy a dar un local en Punta Carretas con 200 clientes. Por ejemplo, ¿no?
Te voy a dar lo que sería en ese momento no locales. Es más, hoy en Montevideo tenemos un solo
Sí, sí.
local, casi todos los locales están en el interior, y lo que se les ofertó en ese momento fue un negocio. Mirá, yo tengo esto genera esto, y desde ahí generamos un modelo de negocio y no paramos más. Hoy ya te digo, son 17 franquicias y estamos trabajando en un modelo ahora de expansión que lo lanzaremos sobre septiembre, octubre de 70.
Bueno, no sabía que, no sé si sabías que tenían. Yo tengo empresa de limpiezas relativamente poco, ¿no?
Ah, bueno, bien, después
No sé si, no sé si, no sé si
charlamos.
te iba a decir eso. No sé si le vendés también a empresas de limpieza.
Sí, mirá, nosotros cada vez que hablamos por el otorgamiento de una franquicia siempre le decimos lo mismo. El 100% de la superficie lavable son un potencial cliente de un franquiciado nuestro. Entonces,
Claro.
dentro de eso, en el core del negocio nuestro, sí, somos muy fuertes y tenemos mucha expertise en todo lo que es gastronomía y hotelería, pero es más, ahora, mirá, trajimos una máquina que es una selletadora para poder hacer monodosis, preferentemente para las empresas multinacionales de gastronomía, que en los procesos no dice ponga un chorro de detergente o ponga un chorro de desengrasante en la plancha. Imagínate el proceso de McDonald's diciendo eso, sería nefasto. Entonces lo tienen en
El
monodosis.
chorro tiene que ser, ¿qué tipo de
Claro,
chorro?
es una monodosis. Entonces compramos una selletera para tener monodosis para este tipo de modelo de negocio y para que vos le puedas decir a las personas que están trabajando los productos, en vez de poner un chorro de limpiador en el balde, ponga este sachet en el balde.
Ahora, lo que pasa con la gastronomía, yo también tuve restaurante, es que el restaurante se limpia con sus propios empleados, como decís vos, el que le pasa la plancha es empleado del restaurante. Ahora, para cerrar el paréntesis este que te contaba de mi situación, ¿no pensaste en abrir una empresa de limpieza de servicios con empleados que limpien? No.
Tengo amigos que tienen, es más, estoy en el medio de una negociación de fusionar, que se están por fusionar dos empresas muy grandes de limpieza, y no me metería nunca. Te lo regalo, te felicito por lo que haces, pero no, No, yo creo que.
Después cuando quedamos que nos íbamos a tomar algo después en el momento, después te cuento cómo terminé llegando a eso, porque no es intencional, no se me ocurrió, digamos. Pero bueno, sigamos con la historia entonces de Matías. Entonces, te involucraste con las franquicias. Bueno, ¿y cómo terminaste vinculándote a la cámara de franquicia? Y contarle si crees a la gente que no sabe qué es la cámara y cuál es su función.
Dale, mira, ahí es cuando empiezo a googlear y veo la página de la cámara, escribo. En ese momento el que me recepciona es Ulises Fontanini, que era el secretario de la cámara, y les planteo, mira, yo soy una empresa, ya tengo, en ese momento creo que teníamos 7 franquicias, y me interesa entrar a la cámara, conocerla. Y ahí fue, cuando yo arranqué en la cámara, creo que éramos, no sé si 15, 16 socios, que se juntaba todos los meses, me encantaba porque yo en ese momento estaba muy cerrado a una burbuja mía, empresarial, y el empezar a tener networking con otros empresarios, yo te diría que a mí, como empresario, el entrar a la cámara me cambió muchísimo porque me abrió un mundo en el cual, si vamos al día de hoy, estoy haciendo una maestría a través de una cantidad de consecuencias, a través de la cámara de franquicias. Y ahí entro como socio y creo que a los 6 meses de estar como socio me ofrecen para venir en elecciones, para entrar en la lista como secretario, con Marcel Burgos como presidente y Never Travieso como tesorero y iba Ulises Fontanini como vicepresidente. Y, wow, ¿viste? Cuando decís, dale, está bueno, lo tomaba como un mimo, pero no tenía ni idea dónde estaba metiendo. Al punto que después de que quedé, que bueno, éramos única lista, ganamos, y cuando veo lo que implicaba el puesto de secretario, me puse a estudiar español. Porque digo, si como secretario no tengo un buen dominio, yo tengo dislexia y eso te marca muchísimo en una cantidad de cosas, en lo que es la parte formal, ortográfica, gramatical, y dije, no, pucha, y me puse a estudiar en Kumon español. Y ahí empecé un mundo que le tengo que agradecer muchísimo a Marcel, que me enseñó. Yo era de esas personas muy temperamentales. Y cuando trabajás en ambientes políticos y así colectivos, lo que prima es la paciencia y el escuchar y la serenidad. Y ahí fue que tuvimos por 2 periodos con Marcel. Y el año pasado habían elecciones y bueno. Me presento como presidente, con una persona que ustedes conocen muy bien, con Guille como secretario, que después por temas de la vida, Guille no está más en la cámara, y bueno, y ahora estamos conformados con Nico Baladón, de Chelato y de Cero como secretario, Fernando López de Urbanhaus como vicepresidente, y sigue Never Travieso como tesorero. Y la cámara lo que tiene, contestando un poco la segunda pregunta, es que nuclea a todas las personas que estamos bajo un mismo formato de negocio. Creo que hoy es un poco lo que es el club del inversor, que nuclea inversores. La cámara lo que busca es el networking. Che, muchachos, mirá, estamos todos trabajando bajo necesidades parecidas y desde ahí fortalecer el modelo. Hoy la cámara está de KPMG, es uno de los socios de la cámara, y empezamos a trabajar bajo un proyecto de generar la primera ley de franquicias en Uruguay. Uruguay no tiene una legislación. Nosotros como socios de la Federación, la cámara, yo estoy viajando 2 veces al año a distintos países donde se hacen las asambleas. Este año va a ser Guatemala ahora y México a fin de año. Ahí nos juntamos todos los socios, somos 14 países. Y ahí es donde aprendés muchísimo de México, de Portugal, de Brasil. Brasil es una potencia a nivel mundial en materia de franquicias. Y ahí la cámara lo que está buscando es generar vínculos. Ahora, bueno, semana pasada estuve en Bolivia en el segundo Congreso Internacional de Franquicias. Y ahora estamos hablando semana que viene me junto con la gente de Uruguay 21 para ver la posibilidad de empezar a abrir la cancha a las franquicias en el mundo. El uruguayo lo que le pasa es que le cuesta mucho salir, nos da como que miedo.
Eso te iba a decir, más allá de la salida del Uruguay, ¿cuál es el rol, digamos, del Estado, por no decir el gobierno, del Estado, en esto, digamos, si realmente es un actor que apoya, es un actor que ayuda a liderar proyectos, o la Cámara se mueve como una empresa privada que en realidad no simplemente pide ayuda cuando la precisa, además, o si hay iniciativas a nivel Estado para apoyar a los negocios?
Mira, hoy, a ver, la Cámara es una asociación sin fines de lucro, o sea, la Cámara a los socios les cobra una cuota, pero la idea de esa cuota es generar todo lo que se está haciendo ahora, desde contratación de personal, actividades. Nosotros durante 4 años estuvimos en Expo Prado, el año pasado no, este año volvemos al pabellón central para difundir el modelo, estamos trabajando en un plan de comunicación. El Estado, nosotros tuvimos en el 2022 que vino Mieres al pabellón nuestro y cuando le explicamos lo que genera el modelo de franquicias en materia de formalidad, yo creo que hoy parte de lo que más le interesa a cualquier gobierno hoy es la formalidad. Las franquicias generan formalidad tanto en la parte de contratación como en la parte de facturación y genera control porque una franquicia es un otorgamiento de marca a otra persona donde las marcas lo que hacemos es controlar que los procesos y todo lo que es el core del negocio se cumpla. Y dentro de eso lo que tenemos todos es que exigimos que el negocio sea formal. ¿Cómo podés controlar un negocio si es informal?
Es muy parecido al rol del escribano en una compraventa de automotor o inmueble. O sea, es el contralor del negocio, digamos, ¿no? Con la salvedad de que está involucrado, de que es, digamos, es dueño, pero sí le oficia, como decís vos, de contralor a los pequeños negocios que son los franquiciados.
Sí, hoy el gobierno tiene muchas herramientas que hoy no están enfocadas a la Cámara de Franquicias. Están enfocadas al emprendedurismo y las franquicias, y hoy el gobierno, este y anteriores, estaban muy abocados a las pymes, que son el gran motor de la industria, del país, del comercio, y las franquicias somos grandes generadores de pymes. Hoy somos 47 socios en la Cámara y generamos casi 500 pymes entre nosotros. Y eso para cualquier gobierno, el tema era que nunca la Cámara se puede decir que estuvo en agenda gubernamental, porque ya te digo, no había una legislación, vos hablabas de franquicia en Uruguay y no sabías si era la franquicia de verano del club, si son las tres compras que podés traer del exterior. Hoy es como que te queda eso, viste, ahí. Entonces lo que la Cámara empezó a hacer es entender, difundir que es una franquicia. ¿Tá? Porque a vos te hablan de franquicias comerciales y sí, está, salís, McDonald's, Burger King, o sea, pero ¿qué es el modelo de franquicia? Porque yo calculo que muchísimos.
Me está dando el pie para eso. Nosotros tenemos gente que nos escucha de los lados, ¿no? Personas interesadas en invertir y personas también que tienen sus negocios que quizás esto le pueda servir. Entonces, tratemos de darle algo a cada uno de digamos, de los lados del mostrador. Para yo que tengo mi club del inversor o mi empresa de limpieza o si fuese chamán mío, ¿cuál es el beneficio para yo que tengo un negocio de franquiciar y en qué casos me sirve y qué casos no?
Mirá, yo franquicié Chamam porque entendí que es un modelo de expansión cuidada y de trabajo en conjunto. Yo desde el momento que empecé a franquiciar la marca, dejé de tener tanta soledad como empresario, porque empiezo a tener, se puede decir que socios, no deja de ser una suerte, si hablamos en términos más conocidos de ser una sociedad, franquiciar, vos, para empezar a franquiciar, lo primero que tenés que hacer es dar. Por lo cual creo que es un modelo súper solidario, que comparte, que reparte una cantidad de cosas y que la persona que hoy adquiere una franquicia tiene la posibilidad de crecer a través de la franquicia, pero tiene también la posibilidad de tener injerencia en su negocio. No es que vos, porque, a ver, hay distintos modelos. Hay modelos de negocios en los cuales vos lo único que tenés que hacer es ir todos los días, levantar la cortina y apretar enter cada vez que venga un cliente para facturar. Los hay, porque lo que quieren es eso. O que vos ni vayas a tu negocio. Te dan un negocio que lo que hacen principalmente esas marcas es expandirse a través de la financiación, se puede decir, de un privado, que es el franquiciado. Hay otras que lo que buscan es que el franquiciado no solo haga esa inversión y desde ahí crecer, sino que además esté en el ADN del negocio. Y después hay otras que lo que buscan es generar la famosa venta de volumen a través de formatos de franquicia de autotrabajo. O tenés híbridas. Yo creo que el franquiciar hoy lo que te permite es crecer. Pero sí, como empresa, tenés que tener clara qué cantidad de cosas tenés que hacer para que el crecimiento sea positivo y no negativo. Y por el otro lado, al que quiere invertir, al que quiere ser empresario a través de un modelo de franquicia, que me parece excelente, tiene que también tomarse el tiempo de estudiar la marca. Porque, mira, ahora en el congreso este que estuve en Bolivia, hablaron varias personas sobre franquicias. Y cuando nosotros fuimos a presentar a Uruguay como mercado, a Bolivia, y además a generar puentes para poder llevar empresas uruguayas a Bolivia. Y eso lo estamos haciendo con muchos países ahora. Y yo lo que le decía, habían casi 180 personas que habían pago por ir a escucharnos a todos nosotros, que supuestamente entendemos de franquicias. Y yo escuchaba a todos los disertantes y se habían dicho cosas hasta opuestas en varios momentos, pero ciertas ambas. Entonces traté de ponerme, viste, el ejercicio de ponerte del otro lado del mostrador y dije, pap, una persona de 20 años que está escuchando esto, que viene con toda esa ganas de emprender, que tiene una plata o que. Entonces lo que yo le decía, le digo, escuchen, porque se dicen muchas verdades, pero después vos vas a ir generando tus propias verdades a través de esto. Porque los modelos franquicias son sumamente diversos. O sea, sí hay una definición de franquicia, que la franquicia es el otorgamiento del uso de una marca, ¿no? Que después, si lo bajás más al cliente, la idea de una franquicia es que repita la satisfacción del cliente en distintos lugares. Desde ahí es que cualquier persona que va a un McDonald's hoy entiende lo que está comiendo, por más que vas a México y ahí sí el McDonald's tiene una isla de salsa picante que no la tiene en Uruguay, porque tropicaliza el modelo, pero vos sabés que es lo que vas a ir a encontrar. Entonces, desde ahí creo que también todos necesitamos averiguar, así como las marcas, necesitamos ir al ADN de la persona, porque estamos hablando que hoy una persona que viene con plata solamente, a las marcas no nos interesa eso, porque si en mi caso, que nuestra marca lo que requiere es que la persona trabaje, que entienda, que maneje el negocio, por más que nosotros le generamos una cantidad de herramientas a través del ERP, del data center, del CRM, de todo, pero precisa una persona que entienda que ese negocio va a funcionar en base a él. Porque nosotros, obvio que cuando vos abrís un chamán en el departamento que sea, no levantás la cortina y ese día, el día de la inauguración, te llueve gente. No, sería utópico eso en este momento. Somos conscientes de que no, hay que trabajar la marca.
Una cosa que estabas diciendo interesante, a ver, la definición de franquicia es para la gente que quizás la primera vez que escucha este término, es yo quiero tener un McDonald's, bueno, básicamente puedo pagarle a la empresa McDonald's por tener un local y yo soy un franquiciado y McDonald's me está franquiciando su negocio. ¿Tá? Es tener un local de una marca que se supone que tiene que ya tener determinado trayecto y la diferencia con poner yo un local de hamburguesas. Es que estoy usando una marca que ya la gente la conoce, entonces toda la parte publicitaria me la ahorro y después la parte de los procesos de aprender también me los ahorro. La curva de aprendizaje al entrar en ese negocio es mucho más rápida porque estoy yendo de la mano, como decías vos, de una socia, un socio que ya sabe del tema y me va a decir, bueno, mirá, es como tener un gran mentor arriba que te dice, bueno, esto se hace así. Entonces vas a aprender más rápido y por ende vas a recuperar tu capital más rápido y vas a tener ventas más rápidas.
Hay un dato ahí, Nico, para reforzarte eso que decís. El 80% de las empresas que abren hoy, en 5 años, van a estar cerradas. Solo va a sobrevivir el 20%. Es estadística esto, no lo digo yo. El 80% de las franquicias que abran hoy van a estar vivas a los 5 años. O sea, eso es lo que habla de la protección del modelo. Por eso la Cámara trabaja fuerte en que los modelos sean profesionales, porque eso le va a dar todavía mucha más estabilidad. Cuando yo otorgo una franquicia de la marca nuestra, yo no apuesto que sea por 5 años que lo que establece el contrato. Yo apuesto que sea para siempre.
Una cosa que me gustaría destacar que, yendo un poco más al detalle, hay diferentes formas de franquiciar, porque bueno, esto lo conozco por experiencia. Vos podés tener un local de una marca en donde la marca te va a cobrar un porcentaje de lo que vos vendas. Podés tener un local de una marca en donde la marca te va a vender a vos a un precio que ya le sirve y ahí va, o sea, vos tenés un contrato de exclusividad de la franquicia mediante comprarle mercadería. Es decir, la marca saca a un precio de 10, vos se las comprás a un 12 y la vendés a un 17. Entonces ya ahí la marca te está ganando al comprarte, o sea, te franquicia obligándote a comprar mercadería. O sea, hay diferentes formatos, como decís vos, son montones las posibilidades. Y cuando vos hablabas de ir descubriendo las verdades, vas como, digamos, son diferentes las modalidades. No toda es le pago a McDonald's para tener un local, sino que puede ser mil posibilidades diferentes. Y también eso hace a la creatividad de capaz que un modelo te aplica más que otro, porque quizás el capital que vos tenés es uno y es diferente del que podés aplicar. O sea, como decías vos, me gustó lo que dijiste de estudiar a la marca. Porque la realidad es que ahora parándome del lado inversor, vos para invertir en una franquicia tenés que ver cómo es que, bajo cuál formato es que franquicia, cuáles son las condiciones, cuáles son el capital, digamos, qué es dónde me van a controlar, dónde no. Hay franquicias que te. Esto lo digo porque hablamos antes de arrancar a grabar, conozco mucha gente dentro del club que tiene franquicia. Hay marcas que te dan libertad hasta cierto momento y hay marcas que te controlan más, en el sentido de no sea malo o bueno, pero te piden determinado requisito del personal y quizás otra marca te dice, no, no, vos contratá como tú quieras, digamos. ¿No? Hay como. Me parece que lo que está interesante del mundo franquicia es que el mundo es enorme. La casuística es gigante.
Yo creo que hoy todos los que están escuchando consumen mucho más en modelos de franquicia de lo que se imaginan. Cuando empezás a viajar ves cosas como que, ponele, en Brasil hay una franquicia que es en San Pablo, cuando a vos te multan, te dan la posibilidad, esto es por no sé si es nacional o es solo San Pablo, que hagas un curso sobre reglas de tránsito y zafás de esa multa, se puede decir. Como primera medida, en vez de multarte primero, entiendo que la multa es a través de una falta de conocimiento de las reglas, por lo cual vas a estos cursos. Estos cursos son un modelo de franquicia. ¿Entendés? Después yo pensé, a ver, la pandemia creó franquicias en Brasil. Hay una franquicia que es tipo, vos ponés un mini súper en tu casa. Entonces, una franquicia que te abastece los productos básicos de alimentación, higiene y demás. Y bueno, el que estaba en la casa sin una fuente de trabajo, con eso genera una pequeña empresa. Grido en Argentina tiene una segunda marca para que vos puedas abrir una heladería en tu casa. Después tenés, yo qué sé, modelos de franquicias híbridas. Si vas a Mercedes, hay un local donde vos entrás y a la izquierda tenés Marcel Calzado y a la derecha tenés Urban House. Si vas a Colonia, nosotros compartimos el local con una franquicia de ropa. Entonces está la franquicia nuestra y la empresa de ropa. Y así tenés, pero cosas, se franquician servicios. Porque a veces no, nos creemos que la franquicia está muy asociada al alimento y a la ropa.
Sí.
Son los dos grandes rubros a nivel mundial de franquicias. Hoy los shopping son los grandes motores de las franquicias. Vos vas a un shopping y el 80% quizás que son franquicias hoy. Es más, hay franquicias que vienen a Uruguay a través de los shopping. Ahora Punta Carreta va a agregar unas marcas muy conocidas de comida que son modelo de franquicia, que las traen. Uruguay lo que tiene, que como, bueno, como país grande con poca gente, hay franquicias que directamente la master franquicia, que es al que la marca le dio el otorgamiento de desarrollar la franquicia en un país, vienen muchos, yo les sé ponerle, Starbucks viene a través de Alsea a Uruguay. Yo no puedo tener una franquicia de Burger King o de Starbucks o de Domino's. McDonald's lo mismo, H&M lo mismo, Zara lo mismo. Son empresas que vienen y directamente ellos se instalan en Uruguay. Pero después, y estamos hablando que Uruguay tiene muchísima generación de marcas nacionales de franquicias. Es más, en la Cámara.
Eso te iba a decir, eso te iba a decir. ¿Cuáles son las franquicias más grandes acá en Uruguay?
Y en Uruguay ya te digo, tenés de las nacionales. Tenés, bueno, Urban House, Lolita, bueno, Chelato, tenés, bueno, en limpieza está Prolimpio, estamos nosotros, bueno, tenés Crosser, tenés Kinko, tenés VSur, o sea, te estoy tocando varias cosas. Después tenés, yo qué sé, franquicias para arreglarte, que es una marca nueva que entró en la cámara, es eso, es un local donde vos llevás se me descosió, lo que era la famosa costurera de antes y vas a esa franquicia y te arreglan las prendas. Hay otra franquicia que bueno, Marido Ideal se llama, que es de Maldonado y es un servicio de mantenimiento de casas. donde vos tenés todo tipo de servicios.
Y una cosa que seguramente la gente se preguntará, bueno, y yo soy un inversor o quiero ver la posibilidad de abrir quizás como autoempleo también, digamos, ¿no? ¿Dónde puedo encontrar todas estas cosas? ¿Dónde me puedo enterar? ¿Dónde puedo ver cuáles son las posibilidades para comprar una franquicia o para integrarme a una?
En la cámara lo que tiene es que, bueno, ahora en la página web acabamos de cerrar ahora la licitación para hacer la nueva, para poder tener, se puede decir que dentro de la propia web, que vos tengas un portal de oferta de todas las franquicias socias. Entonces vos vas a entrar, hoy podés entrar y ver todas las marcas, ¿tá? También podés entrar, escribirnos y nosotros te vinculamos o con las marcas o con lo que se vendría a ser la parte de los consultores, que son quienes a veces comercializan varias marcas a la vez. Hay marcas que nos comercializamos de forma independiente y hay otras marcas que se comercializan a través de consultores, que además los consultores hacen otras cosas más, como estructurar las franquicias y demás. Y después hay varios eventos. Ya digo, nosotros este año vamos a estar en Expo Prado. Ahí la idea es tratar de generar una feria de franquicias donde vayas y puedas ver distintos modelos de franquicias. Estamos tratando de hacer lo mismo para ir al interior, pero principalmente hoy escriben a la cámara, ahí llega el mail directamente a administración y desde ahí se deriva para que puedan acceder a los formatos de franquicias que están dentro de la cámara. Sí quiero aclarar que la cámara no comercializa franquicias. Nosotros, la cámara lo que
Bien.
hace es trabajar por el modelo, por la difusión, por la educación del modelo de franquicias, el profesionalismo, pero no comercializamos franquicias nosotros, los derivamos. Como tampoco nosotros hoy, al no haber una legislación, podemos establecer reglas o algún arbitraje entre un contrato de un privado y una marca, por más que sea socia de la cámara, ¿tá? O a veces nos ha pasado de que gente que tuvo alguna mala experiencia y viene a la cámara a querer que lo resolvamos, pero había sido un contrato entre privados. Nosotros no podemos hacer nada. Pero la idea es que si vos pensás en franquicias, tanto en desarrollar tu marca como adquirir una franquicia, hoy en la Cámara Uruguaya de Franquicias vas a encontrar el terreno más fértil para plantar esa semillita.
Matías, para ir cerrando, pasamos por un montón de cosas. ¿Qué consejo le podrías dar a alguien que tiene ganas de invertir en esto? ¿Y qué consejo le darías a alguien que tiene un negocio y que pensó en algún momento esto desde chamán, no, ya, no desde el sombrero del presidente de la Cámara?
Que hablen con franquiciados nuestros. Prueben los productos. Yo siempre digo, si vos vas a la automotora, el vendedor de la automotora te va a querer vender el auto que tiene ahí. En cambio, si yo estoy interesado en un auto y empiezo a parar consumidores del auto, me van a dar su experiencia de compra. Y yo creo que ahí es donde las franquicias, siempre digo, tienen dos tipos de clientes. Nosotros, como empresa hoy chamán, la primera línea de clientes es el franquiciado, ¿tá? Pero después está el cliente del franquiciado, que es el cliente nuestro. Entonces, desde ahí, el poder. Nosotros en este momento tenemos casi 8 propuestas de interesados. La teníamos frenada porque estábamos cerrando. Yo estoy cursando una maestría en UQ Business, que la verdad que me cambió la forma de entender una cantidad de negocios y creo que lo estoy llevando a un nivel de profesionalismo que me llena de orgullo el poder estar viendo una cantidad de cosas que quizás que antes hacías o en forma intuitiva o no, o que dejabas que la naturaleza acomode el clima solo y ahora el clima lo puedes manejar vos. Vos como marca, ¿no? ¿Verdad? No yo como persona. Entonces es como que se está armando un modelo que entiendo que va a proteger muchísimo a los dos tipos de clientes. Y creo que es lo bueno. Entonces yo lo que le digo a todo el mundo es, hablen con personas que estén en esto. Ya te digo, los primeros jueves de cada mes la cámara se reúne. Cualquiera que quiera, ahí es un espacio de networking donde estamos en esto, donde hay muchas marcas, se comunican con nosotros y podemos ver si quieren charlar con alguno o algo, que vengan y que estén ahí. Y si no, paren consumidores, paren franquiciados, hablen con las marcas, pero recojan mucha información antes de hacer algo. Cuiden ese capital a invertir, porque obvio que nosotros le vamos a hablar maravilla.
Y si no que hablen con nosotros les pasamos los contactos. Que hablen con nosotros y si no les pasamos los contactos también. Tenemos muchos socios y socios dentro del club que tanto son dueños de franquicias como que son personas que están trabajando para franquicias, invirtiendo y demás.
Sí, es más ahí, Nico, si querés, es cuestión de que ustedes nos digan qué marcas les pueden interesar y armamos un. Nosotros, la idea de la cámara es difundir, difundir, difundir y difundir. Cuantos más dudas lleguen, mejor.
Espectacular. Matías, muchísimas gracias por todo esto. Nada, me encantó la conversación. Después nos vamos a tomar algo en un momento por ya te
Creo que
dije
sí.
que capaz que te termino comprando los productos a vos, así que nada, después charlamos. Pero nada, muchas gracias por venir. Esperemos que a todos les haya parecido interesante. Y como siempre, nos pueden comentar, nos pueden contactar por lo que precisen y muy amablemente les cedemos todos los contactos. Y nada, y saludo a la gente, felices Pascuas, esto va a estar saliendo Viernes Santo, así felices Pascuas para todos y muy buen fin de semana. Nos escuchamos entonces el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast de Club Inversor. Chau, chau.